primer lugar fue vanguardia cuando decide crear el Ministerio de Derechos Humanos. Fuimos el primer Ministerio de Derechos Humanos, creo que somos el único Ministerio de Derechos Humanos que hay en el país, y dentro de su estructura orgánica tiene un departamento de diversidad e identidad, que es único también. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación lo creó recién el año pasado, o sea que también fuimos vanguardia en eso, y fuimos la primera provincia en garantizar el derecho a la orientación sexual de niños y adolescentes en la ley. Antes de la ley de matrimonio, de empezar la ley de identidad, Misiones ya garantizaba el derecho a una orientación sexual. Durante 2013 trabajamos desde una perspectiva más de brindar asistencia técnica, asistencia psicológica, no de una manera muy articulada con las organizaciones, sino empezar a generar la articulación entre el Estado, porque el Estado, obviamente el departamento no había sido ocupado en ningún momento, no tenía ningún lazo con nadie. Y en el 2014 sí, lo que empezamos a hacer fue empezar a generar redes de trabajo, equipos de trabajo con las organizaciones, que muchas veces son las que conocen más que nosotros la realidad que se vive, ¿no? Entonces empezamos a partir del trabajo que habíamos hecho de campo durante todo el 2013, empezamos a ver que había cuestiones que había que trabajarlas muy profundamente. Como el tema de salud integral trans, es un tema que hay que trabajarlo muy profundamente para que sea de la ley a la práctica, sea realmente una realidad. Y para eso tenemos que contar con datos, por eso es que planteamos el tema del censo, que estamos terminando de cerrar los convenios, bueno, las direcciones de jurídico de ambos organismos del IPEC y de Derechos Humanos están ya revisando las últimas cuestiones, pero la idea es que se pueda contar con esta información, con este censo, que va a ser confidencial, como son todos los censos nacionales, principio de confidencialidad, que nos va a poder brindar la información estadística para saber, bueno, qué políticas en materia de vivienda hay que hacer, qué políticas hay que hacer en materia de salud, de educación, pero con números, que uno pueda desde el Estado
Tengo
generar
un
políticas
impacto real.
totalmente, que sean políticas públicas de impacto, pero real. No que, bueno, yo calculo que hay. No, esto va a ser serio. Lo importante es que es con fondos del Estado provincial. Es el Estado el que va a financiar este relevamiento. Lo van a hacer las organizaciones de la sociedad civil, va a ser el Estado el que va a capacitar a las organizaciones, las va a trasladar a los distintos puntos en los que se va a dividir la provincia.
Contame un poquito cómo van a hacer, porque me decías que no van a cubrir el total del territorio, pero sí van a tomar punto de referencia. ¿Cuál es el criterio para la elección de las localidades o los lugares donde van a estar?
Nosotros venimos haciendo un trabajo de campo en el interior, más o menos sabemos qué referentes, con qué referentes contamos, que son nuestros puntos focales del interior. Tenemos puntos focales en Iguazú, en El Dorado, en Oberá, en Jardín América. Generalmente todas las localidades de Oberá están, los chicos van para Oberá. Pero como no va a ser un censo puerta a puerta, como los censos tradicionales, va a ser un censo que va a utilizar otro sistema, que es el sistema de Markov, que es un censo que se hace con redes. Porque obviamente, si nosotros vamos a golpear puerta por puerta, imagínate, de 1 millón de casas, capaz nos vamos a encontrar con, no sabemos, el 10% de población trans, no lo sabemos. Entonces, el
Se va
mejor sistema
detectando
es,
mejor.
claro, vos entrevistás una persona trans y esa persona trans te va pasando contactos, y eso te pasa en contacto, y de ahí se va a sacar la información general del censo. Y la idea de este censo es que justamente podamos generar las políticas que están faltando, ¿no? Sabemos que tenemos acceso a la educación, sabemos que tenemos, estamos empezando a trabajar con lo que es acceso al trabajo, hay programas del Estado Nacional en materia de acceso al trabajo, pero necesitamos hacer otras modificaciones para las que necesitamos datos, datos reales de hoy y de cómo ha impactado la ley de identidad de género en la comunidad trans en nuestra provincia. Y la verdad que es importante porque es la primera provincia que va a financiar con recursos propios un censo sobre su población.
¿Tienen estimado la fecha de inicio de esto una vez que...
Nosotros calculamos que para el mes de septiembre vamos a estar empezando porque estaríamos firmando los convenios con las organizaciones y con el IPEC, porque originalmente se iba a firmar el último día hábil de mayo, pero bueno, después se terminaron revisando, fuimos proponiendo modificaciones de ambos lados. Estaremos firmando para julio y va a haber una instancia de capacitación primero a las organizaciones. Desde
Claro.
el IPEC, Cruz Roja Argentina va a capacitar en materia de VIH de derechos humanos vamos a estar posicionando todo lo que es bueno, derechos humanos, procedimientos para realizar reclamos en derechos humanos, y también se va a convocar al INAI para que capacite en materia de denuncias por discriminación, que es discriminación. También va a participar el Departamento de Trata de Personas y la Policía Nacional de la Trata. O sea, vamos a generar todo un paquete de capacitación para que se pueda ir a hacer el trabajo de campo primero, y yo dedujo que para mediados de septiembre vamos a estar arrancando. No va a ser un trabajo tan complejo porque ya están en los puntos focales que necesitamos para poder realizar el censo, ¿no? Estos puntos focales nos van a acercar a las poblaciones de las que está dirigida.
Bueno, me decía que Misiones, sí, en el NEA es la única que está trabajando en este tipo de políticas, y bueno, trabajando en campo, conociendo y acercándose. Si bien todavía hay mucho camino por recorrer, y las provincias, bueno, lo que es Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba son como los nortes a seguir, bueno, ¿por dónde viene, si bien después de la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, por dónde viene la lucha del colectivo, si se puede decir, o por dónde se están encaminando las acciones a seguir o los próximos proyectos?
Yo creo que generalmente estas tres localidades que vos nombraste, que son las localidades del cordón industrial, están en las provincias del primer mundo argentino, distan mucho de la realidad que tiene el norte argentino. Tenemos realidades completamente distintas y se toma como regla general lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Sí hay un camino muy largo por recorrer todavía. Hemos logrado que el Estado provincial, a través de muchísimos años de trabajo, no es que un día el Estado se dio cuenta o las organizaciones reclamaron de un día para el otro. Todo es un trabajo paulatino que se vino haciendo. Y lo que queda por hacer es el acceso real al derecho a la salud de las personas trans. Sabemos que falta reglamentar el artículo 11 de la ley de identidad.
¿Qué se refiere
a? A salud integral trans. Para lo cual nosotros estamos trabajando en un proyecto, porque a veces piensan que porque no se reglamenta no se está trabajando. No, eso lleva todo un análisis, un estudio de los consentimientos informados, que sean correctos, que no tengan un contenido discriminatorio en las disposiciones. Derechos humanos, desde el Departamento de Diversidad, está trabajando en las reglamentaciones, en lo que a la provincia le concierne. La provincia tiene que reglamentar una parte, Nación
otra.
Tendría que reglamentar. La doctrina que ha analizado la ley de identidad dice que no es necesaria, que la ley es operativa por sí. Uh-huh. Nosotros, como adherimos a esa postura, estamos trabajando en las reglamentaciones que competen a la provincia en lo que concierne a consentimiento informado, que es la planilla que tienen que firmar las personas que van a acceder a los tratamientos. Estamos trabajando en lo que es un protocolo de atención, ¿sí? O sea, no solamente cuando te vayas al médico y te medique, bueno, que también se puedan generar redes sociales donde uno pueda encontrar contención, asistencia, acompañamiento de las organizaciones, ¿no? Finalmente las organizaciones, que haya como una consejería, estábamos planteando con los chicos, un acompañamiento desde las organizaciones a las personas que van a iniciar un tratamiento, una cirugía total o parcial. Y después estamos trabajando en un proyecto de ley para, obviamente, capacitar a los recursos humanos, a los efectores del sistema de salud, en todas sus ramas, los que están en la provincia, ¿no? Las obras sociales, el sistema público y la medicina prepaga. ¿Qué tienen que ser? Sensibilizados.
Imagino algo que tiene que ver con un programa similar que se hizo con las comisarías de la mujer y con las cuestiones de género a la policía.
Totalmente.
Algo así.
Es un trabajo, va a ser un trabajo de sensibilización. Se hizo un primer avance sobre el tema en 2012, cuando se ejecutó el proyecto de UATEC acá en Misiones, se ejecutó el Cerrando Brechas en Acceso Universal, que era financiado por el Fondo Mundial, que era en materia de VIH el proyecto, pero hubo un taller de capacitación a los promotores de salud del Ministerio sobre accesibilidad del derecho a la salud de la comunidad LGBTI. Fue un principio. Esto obviamente hay que desarrollarlo a todos, desde el que está en mesa de entrada hasta el que te da el preservativo, hasta el médico que te atiende. O sea, tiene que ser un proceso de capacitación que obviamente va a ser paulatino, no va a ser un día para el otro, y tiene que ser a todos los efectores del sistema de salud. Lo estamos trabajando para presentarlo en la Cámara.
Que sería a través de una ley que ponga en marcha los programas de capacitación.
Claro, que establezca en qué tiempos, cómo se va a capacitar, con quién se va a poder firmar, o
¿Qué
sea,
presupuesto se va a destinar
qué
también
presupuesto se va a destinar, qué recursos humanos va a haber para capacitar a estas poblaciones, que son los inspectores de salud, a los que nosotros vamos a tener que acceder. Y lo que sí creemos muy importante, que lo estamos también trabajando con el Ministerio de Salud, es generar algún tipo de convenio con el área de diversidad sexual de la ciudad de Rosario, que es pionera, decía la compañera Jacqueline, pionera, modelo y transgresora en materia de acceso a la salud integral trans, porque desde el 2006 ellos tienen un área específica para personas trans, por ende los cirujanos, o sea, tienen todas
¿En
las
hospitales de salud
capacitaciones.
pública?
Es público, sí, es público, es gratuito, desde el 2006, pero era la única ciudad que lo tenía gratuito. La
Gratuito.
única ciudad del país que lo tenía. Una idea es que uno pueda articular con esos recursos humanos y que capaciten a los nuestros, para lo cual también se está trabajando. Estamos trabajando con Red Diversa Positiva, que es nuestro nexo de San Rosario, para poder generar algún tipo de convenio con el área y con los médicos que trabajan allá. Pero la idea es que se arme todo un trabajo como el que venimos haciendo nosotros, venimos proyectando los trabajos, ¿no? Para eso generamos, tenemos un plan de trabajo por el que nos regimos, o no nos regimos como que es la ley misma, siempre
Pero
queda
sería.
abierto, pero generalmente son los puntos por los que nos regimos. Bueno, a partir de ahora vamos a tener que regirnos en materia, por materias más específicas, ¿no? Lo que es acceso a la salud, bueno, ya presentan los proyectos para los que hay que terminar de analizarlos. También hay un proyecto que se ha presentado en el Ministerio de Derechos Humanos desde el departamento para crear una comisión que analice la legislación provincial. También va a ser la primera provincia que lo va a hacer para ver si tiene contenido no discriminatorio. No creo que haya mucha porque trabajamos todo el tiempo nosotros con la legislación provincial y siempre es muy limpia. Usa género neutro, no tiene generalmente contenido discriminatorio, pero bueno. Que va a ser como una propuesta a los tres poderes del Estado para que se incluya el enfoque de género y diversidad sexual en los tres poderes.
Bueno, me decías también que, hablando un poco en el tema educativo, y ya que tocamos el tema de la cuestión no discriminatoria, se está trabajando en los colegios con el ESI, con la educación sexual integral. Me decías que, bueno, que además de ser muy importante, esto va a generar un impacto quizás en las generaciones que hoy están transitando el sistema educativo, ya sea primaria y secundaria, que tiene que ver con quizás una cuestión de tolerancia, respeto y de igualdad para todos los ciudadanos.
Yo creo que cuando se dictó la ley de educación sexual integral en el 2006, se buscaba justamente esto. Primero que si la escuela te puede enseñar a sumar y multiplicar, a leer y sobre ciencia, te tiene que poder enseñar sobre tu cuerpo, ¿no? Es fundamental, primero. Y segundo que si yo sé, voy a discriminar menos. Eso es así. Pese a los análisis que hacen algunas organizaciones nacionales, que obviamente al ser nacionales no tienen una perspectiva puntual sobre determinadas provincias, como es el caso de la nuestra, donde se había planteado que nuestra provincia no cumplía la ley de educación sexual. La verdad que cuando recorrí el interior me encontré con la muy grata sorpresa y la verdad que fue una satisfacción para mí. Encontrar que desde el nivel inicial se está aplicando la ley de educación sexual integral en nuestra provincia. Bueno, es muy importante. Es más, tenemos un instituto que es privado, en la área de Saavedra, que tiene todos los profesorados de historia, ciencias políticas, que es el único instituto en el país que agregó en el cuarto año de todas las carreras la materia de educación sexual integral. Entonces, me parece que se está trabajando muchísimo en lo que es educación sexual integral, que esto va a generar que los chicos conozcan su cuerpo, conozcan qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, que todos la tenemos, las lesbianas, los gays y los heterosexuales también la tienen. Entonces es importante porque van a poder conocer, van a poder ser sensibilizados y van a poder sensibilizar a otros cuando sufran situaciones de discriminación.
¿Reciben en el departamento, ya que hablamos de ese punto, denuncias, consultas por gente que ha sido blanco de discriminación por orientación sexual?
Durante 2013 hemos recibido muchísimas denuncias por. Bueno, nosotros no tomamos denuncias, no tenemos
¿Deriva
poder
en
de juicio,
alguna?
¿no? Derivamos, pero hacemos seguimiento. Nosotros lo que hacemos es brindar asistencia en un primer momento, acompañamiento, le damos la asistencia jurídica para poder elaborar la denuncia. O sea, lo que hacemos es generar los relatos, o sea, transcribir los relatos, y le imprimimos las denuncias, que las lean, que las firmen. O sea, le hacemos todo ese proceso estamos nosotros. Una vez que la denuncia ingresa al INADI, nosotros, por la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, nosotros no podemos tener conocimiento del contenido del expediente, pero sí igualmente, a requerimiento de parte de la persona que presentó la denuncia, nosotros seguimos acompañando y hasta que la situación no se resuelve, nosotros seguimos estando ahí. El año pasado se presentaron varias, una fue en el sistema de salud, después hubo algunas en el sistema educativo, otras en el...
¿Nivel primario o secundario?
Nivel secundario. Y este año se han presentado otro tipo de reclamos. O sea, fueron más por acceso a la salud integral, para lo cual también estamos planeando, después del foro que va a ser la asociación LGBT.
¿Cuándo va a ser el foro?
Que va a ser el 4, 5 y 6 de junio de este año, la semana que viene, viernes, sábado y domingo. Lo vamos a hacer después de eso porque nosotros estamos acompañando el foro, estamos trabajando muy fuerte con la organización porque han venido líderes de todo el NEA, pero queremos generar reuniones con el director del hospital y ver si podemos, más allá de que no estén las reglamentaciones que nosotros vamos a plantear, que si podemos ya comenzar a hacer algún tipo de trabajo con las poblaciones que han hecho reclamos para acceder a tratamientos hormonales en el sistema de salud pública.
¿Poner en marcha algún protocolo?
¿Algún protocolo o algunos turnos diferenciados? Sabemos que endocrinólogos hay muy pocos en la provincia, que no es culpa de la provincia. Hay pocos endocrinólogos porque hay pocos endocrinólogos que han venido para acá, pero con los recursos humanos que tenemos, bueno, ver cómo podemos llegar a armar una agenda común, algún horario diferenciado, o para las compañías que trabajan de noche que puedan atenderse de tarde, bueno. Cuestiones que queremos trabajarlas con el director del hospital, que sabemos que todos tienen una muy buena apertura. Hasta ahora no nos hemos encontrado con nadie que nos diga no, este tema no quiere. Siempre nos han recibido muy bien y hemos podido trabajar muy bien todas estas temáticas y creemos que podemos entrar con el director del hospital mientras vamos trabajando en lo legal, que siempre obviamente lleva un poco más de tiempo.
Ahora, ¿consideras que este 28 de junio en particular para Misiones y tiene que sentirse en sí la provincia orgullosa de las políticas que están llevando adelante, las políticas en su aspecto integral, digamos, para toda la comunidad homosexual, trans y lesbiana?
Yo creo que sí, que va a ser un 28 de junio muy, muy especial. Primero porque este 2014 nos encontró al Estado y a las organizaciones por primera vez trabajando de manera muy mancomunada. Es la primera vez que yo recuerdo, que mira, hace más de 14 años que soy activista, y es la primera vez que el Estado trabaja tan articuladamente, que no siempre ha sido culpa del Estado. También eso hay que reconocerlo. A veces las organizaciones también tienen prejuicios con respecto al Estado. Pero hemos podido llegar a este punto de inflexión donde hemos podido trabajar juntos y desarrollado talleres, hemos capacitado a futuros profesores, hemos capacitado a municipales, hemos capacitado fuerzas de seguridad en Dorado, a maestras jardineras del Plan Ambrecero, que también es de allá del Dorado. Ahora, después de agosto, estamos yendo a Jardín América, a San Ignacio, vamos a volver a Oberá. Se ha podido trabajar muy articuladamente. Yo creo que es un 28 distinto a los anteriores. Este 28 nos encuentra como ciudadanos de primera categoría, porque podemos contraer matrimonio, podemos tener acceso a la identidad. Sabemos que faltan muchas cosas por hacer. No es que con esto digo, no, está todo hecho, no. Pero lo importante es que el Estado está presente, que está cumpliendo, que está generando las políticas para que esa brecha que queda en el acceso real a determinados derechos se vaya cerrando y pues bueno, un día, bueno, vamos a tener todo lo que sea salud integral trans, ya va a estar hecho, no va a haber que hacer nada, y ese día el Estado va a decir, ya está, la igualdad está cumplida como establece la Constitución. Por suerte estamos, yo mantengo comunicaciones permanentes con otras provincias, porque... ¿Y
Misiones está siendo referente para las demás provincias del NEA?
Estamos siendo referentes para provincias, incluso para provincias del cordón industrial. Porque el Departamento de Diversidad e Identidad, a través de su Facebook generalmente, ha brindado asistencia o asesoramiento a personas en otras provincias, como la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad de Rosario, o ha brindado también asesoramiento a personas que se encuentran en otros países del mundo. O sea, fíjate la magnitud de en lo que hemos podido lograr en un año. Es más, hace poco nos han pedido que elaboremos un dictamen sobre un proyecto que se presentó en Rosario sobre pensiones para personas trans. O sea, fíjate que nos consultan hasta si, qué opinamos de proyectos que son de otras provincias. Yo creo que estamos siendo referentes porque estamos haciendo un trabajo serio, con calidad institucional, que el Estado provincial ha instado una vez más a que este proceso democrático se profundice, que hemos instado al debate cuando en otros lugares no se ha instado, lo hemos hecho con trabajo sexual autónomo, en ninguna provincia del Estado se ha debatido el trabajo sexual autónomo de ese proyecto de ley, nuestra provincia fue la única que lo ha debatido de manera democrática. No quiere decir que el Estado apoye o no apoye, quiere decir que el Estado, como principio rector de la democracia, está abierto a debatir todas las cuestiones que se planteen. Y creo que este 21 nos encuentra en una situación un poco mejor de la que estábamos y proyectando para el futuro muchísimas cosas más para poder cerrar brechas y que se siga accediendo a los derechos que le corresponden a cada uno, ¿no? Yo creo que lo del censo que se va a hacer para personas trans, que creo que es muy importante, porque nos va a brindar todos esos datos duros que necesitamos para generar políticas públicas en todas las materias, en salud, en educación, en acceso a la justicia también. El trabajo que se está haciendo, ya hoy se está haciendo de campo con trabajadoras sexuales y personas trans en situación de prostitución, que se hace cada 15 días, se va a visitar a las compañeras, a entregar la material de prevención, a acercar la información, a tomar reclamos. Creo que es un trabajo que es muy importante y que estamos yendo por el buen camino.